Ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver
Sí.
con lo económico también, algo de lo que venimos hablando en estos últimos días. Y ahora quiero contarles respecto a la situación que se está viviendo en la provincia de Catamarca, más precisamente en la localidad de Andalgalá, donde, bueno, hay una gran resistencia a la megaminería, hay una gran resistencia popular, digamos, a esto que está sucediendo hace ya más de 24 años. Y la última noticia que tenemos de Andalgalá tiene que ver con algo que sucedió en el día de ayer: allanamientos, violencia policial, detenciones arbitrarias, es lo que están denunciando desde allí. De hecho, detenciones ilegales de unas 10, 12 personas también. Hay muchos detenidos. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito para enterarnos qué pasa en Catamarca con Horacio Machado, quien es investigador de CONICET, es docente de la Universidad de Catamarca, también participa en las asambleas contra la megaminería. Y bueno, es un experto en el tema minería, en el tema de esto que está pasando en Catamarca. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan. Somos Bianca Piacentini y Melissa Trad.
Buen día, mucho gusto. Gracias por esta comunicación, porque realmente necesitamos que se difunde, que se conozca lo que está ocurriendo, estos lamentables hechos que están enlutando y oscureciendo, manchando las condiciones ya frágiles y precarias de la vida democrática en nuestro pueblo.
Contanos, Horacio, bueno, desde el comienzo, ¿cómo viene este conflicto que hemos visto que en las últimas horas lamentablemente se recrudeció con inclusive violencia policial?
Sí, efectivamente, estamos hablando de un conflicto de larga data que se remonta por lo menos al año 2005. En el año 2005 hubo, tras una pretensión del gobierno y de la empresa canadiense Yamana Gold de hacer un simulacro de presentación del proyecto, ya hubo una primera represión y después hubo otras represiones sucesivas, pero lo cierto es que desde el año 2005 la población de Andalgalá se viene resistiendo a un proyecto de minería a cielo abierto, a gran escala, de la explotación del yacimiento Agua Rica, que está justo en el cauce del río Andalgalá, la principal cuenca hídrica que abastece para el consumo humano y para el regadío del agua, el elemento vital de la población. Este es un proyecto que está a 12 kilómetros en línea recta de la capital del departamento, que es la ciudad de Andalgalá. Los riesgos son enormes. En ese momento la empresa había presentado un estudio de impacto ambiental que la provincia había aprobado bajo muchas irregularidades y el comité de expertos, incluso del Colegio de Geólogos y el Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, que para nada tiene una postura antiminera, había advertido los graves riesgos y peligros que conllevaba ese proyecto. Por ese motivo, ese proyecto ha quedado suspendido y ahora se ha iniciado de facto la habilitación de un nuevo proyecto ahora que contempla la alianza estratégica entre el proyecto de Agua Rica y el proyecto en explotación de Minera Lumbrera. Un nuevo proyecto que une a dos grandes empresas transnacionales, una canadiense, Yamana Gold, y otra suiza, Glencore, que controla Minera Lumbrera. Entonces, ese es el escenario. El gobierno provincial ha querido avanzar de facto con este proyecto. La semana pasada la empresa ha movilizado maquinaria pesada, ha ido la gendarmería para resguardar eso. Los pobladores han hecho un corte de ruta evitando el paso de la maquinaria y esto ha ido en una tensión creciente. El sábado pasado se se hizo la 584 marcha, la caminata, que todos los pobladores hacen sábado tras sábado, desde hace 584 sábados atrás, para manifestar su oposición a este proyecto. En ese marco, la indignación popular desbordó la organización y hubo incidentes con pintadas en la fachada de la empresa Agua Rica, roturas de vidrios, etcétera. Y a raíz de eso, como excusa de eso, el gobierno provincial ha desatado una escalada represiva que no solamente es arbitraria, injusta e ilegítima, sino que ya está violentando, ¿no es cierto?, algunos elementos básicos de lo que sería un sistema de gobierno democrático, ¿no? Hoy sí tenemos presos políticos. Es decir, es fundamental entender esto. En primer lugar, plantear que no se puede tratar como si fuera un delito, no se puede tratar como vandalismo algo que ha sido un estallido popular. Un estallido popular es un acontecimiento político, es la expresión de un conflicto territorial que se viene, sosteniendo a lo largo de 15 años por por el irrespeto de la voluntad popular. Lo que está en el fondo es la cuestión de decir quién tiene derecho a decidir sobre el territorio. Es claro que la minería, este tipo de minería, no tiene licencia social en Andalgalá, y bajo distintos medios y formas de presión, el gobierno provincial, en alianza, con esta empresa transnacional, quiere por cualquier forma y a cualquier costo abrir la explotación de ese proyecto. Entonces eso, es lo que desencadenó este conflicto. Bien. Entonces hay un cinismo y hay una hipocresía en condenar la violencia que rompió los vidrios y hizo algunos destrozos en la propiedad privada, en la oficina de esta empresa canadiense, que esconde y vela el origen de la violencia, ¿no? Acá hay un violentamiento de la voluntad popular. No se trata apenas de la violación de una propiedad privada. El violentamiento de la voluntad popular del pueblo de Andalgalá es, a nuestro entender, el origen, ¿no es cierto?, generador de la violencia.
Horacio,
esta es la situación en la que estamos ahora.
Bien, sí. Buenísimo. La verdad que nos has puesto al tanto con lujo de detalles. Te consulto respecto a, más allá de lo que sucedió, que es gravísimo y que por supuesto hay que denunciarlo de manera pública, ¿no? Lo que sucedió con estas detenciones. Te consulto respecto del tema formal, si desde las organizaciones han presentado algún documento, algún pedido de que esto se trate en los órganos legislativos, por ejemplo, de esta localidad o de la provincia de Catamarca, alguna vía institucional, si ya han accedido a ahí, y cómo está la cuestión política, si los políticos de la provincia de Catamarca se están haciendo eco de esto.
Lo que tenemos en realidad es que, ha ido el ministro de gobierno el domingo, ha llevado más policía y no hay ninguna intención no se ha visto ningún gesto desde el gobierno provincial de salir de esta vía. Ha actuado, la justicia. Hay órdenes libradas, órdenes de allanamiento por parte del juez. La fiscal que está interviniendo es una fiscal que antes ha sido funcionaria de la empresa minera de la provincia. Entonces hay un manto formal de legalidad, pero que está encubriendo la arbitrariedad y la ilegitimidad. Entonces a mí me parece importante que se diferencie lo que tiene que ver con la legalidad respecto de la arbitrariedad y de la ilegitimidad. Porque legalmente, ¿no es cierto?, se han librado órdenes para el allanamiento, se han librado órdenes para la detención. Desde el punto de vista formal eso está cubierto de alguna manera. Pero en realidad Hay una absoluta arbitrariedad, no se sabe, digamos, cuáles son los delitos que se les imputan, no se sabe, digamos, cuáles son las pruebas o las presunciones materiales que sustentan esas órdenes de allanamiento. Y por otro lado, esto ha habilitado una acción sumamente violenta. Los allanamientos han sido fuertes, muy, muy violentos, se han destruido las puertas de los vecinos, se ha ejercido violencia, aun cuando no hubo ningún intento, ¿no es cierto?, de no responder a eso. Y además hay hostigamiento y persecución. Los asambleístas, estamos hablando de un pueblo pequeño, un pueblo no de 15.000 habitantes, donde todas se conocen, y los manifestantes, que son muchísimos, y están, tienen reconocimiento público, están siendo perseguidos justamente por ser líderes y dirigentes que han llevado adelante este proceso de resistencia. Hay un proceso de hostigamiento y persecución que está vinculado a que, digamos, la ciudad de Andalgalá está militarizada, hay cuerpos policiales por todos lados, hay policías que no están identificados con sus uniformes y que andan en vehículos privados sin las correspondientes patentes, hay drones que están asentándose o sobrevolando, mejor dicho, las casas y los predios de los miembros de la Asamblea del Algarrobo. Entonces, esto es la situación. Hay una persecución política. Ya la arbitrariedad jurídica ha devenido en una acción de abierta persecución política. Y esto es gravísimo, ¿no? En nombre de asegurarle la seguridad jurídica, garantizarle la seguridad jurídica a una empresa transnacional extranjera que por otro lado está operando de manera ilegal, y puedo decirlo porque se están violentando los derechos más básicos de la población, ¿no? Y esto es inaceptable. Desde el punto de vista, digamos, ¿qué reacciones se han hecho? Bueno, hay manifestaciones, se han hecho más manifestaciones y movilizaciones en Andalgalá, en Belén, en la ciudad capital. Ayer hubo una marcha muy importante, y hoy mismo también a las 4:30 de la tarde hay una convocatoria masiva para llenar la calle y ocupar la calle pidiendo la liberación inmediata de las personas que están arbitrariamente detenidas. Y bueno, también en Tucumán, también en Buenos Aires, ha habido, digamos, repercusiones de esto. Creo que las vías van por dos lados. Uno, el plano jurídico, y otro, que nos parece lo principal, el plano político. El gobierno no puede tratar lo que ha ocurrido el sábado pasado como si fuera un mero delito, no puede tratarlo bajo las prescripciones del Código Penal. Acá hay un conflicto político, hay un estallido social, y eso tiene que ver justamente con el violentamiento y la vulneración de los derechos más elementales de la población.
Bien, Horacio, te pregunto, bueno, ya para cerrar, porque la verdad que nos has dado un panorama muy detallado de lo que sucede allí con la minería. Para cerrar, ¿qué nos podés decir respecto a esta especie de dicotomía que yo me imagino que se está planteando también desde los sectores que apoyan a estas transnacionales, ¿no? Respecto de el tema económico, digamos, el desarrollo que supuestamente traerían este tipo de proyectos a las comunidades, digo, porque en San Juan también, por supuesto que hemos vivido estas cuestiones, tenemos la asamblea de Jachal No Se Toca, digamos, sabemos muy bien de qué estamos hablando, y está este discurso también respecto de el tema del desarrollo, del progreso, de lo económico. ¿Cómo se opone, digamos, a lo que ustedes están viendo desde estas organizaciones ambientalistas?
Sí, es importante tratar eso, ¿verdad? Porque el discurso colonial del desarrollo opera como un velo ideológico bajo el cual se quiere encubrir un proceso de saqueo que en el corto plazo, digamos, genera un eventual ingreso de divisas para el Estado y todo eso, pero que en términos estructurales significa un proceso de de degradación y de empobrecimiento de la estructura productiva de los territorios ahí donde se produce esto. Esto lo hemos investigado largamente, y más allá de esas investigaciones, digamos, nosotros hemos experimentado tras 20 años de explotación de minera lumbrera, que fue un proyecto que llegó a exportar 600.000 toneladas de concentrado de cobre por año y que iba a ser el desarrollo. Hoy la verdad es que Catamarca no solamente es una provincia de las más pobres, con los mayores índices de desocupación, de desempleo, sino que es una provincia que ha intensificado la dependencia y la asistencialización de un régimen político clientelar. Hay un investigador, un geógrafo británico altamente reconocido, que él, estudiando los efectos de la minería en América Latina, él decía que tanto en el siglo XIX como en el XX, en toda América Latina hubo muchos episodios de booms mineros, ¿no? Esta fiebre del desarrollo, pero los efectos finales solamente terminaron en el surgimiento de una clase política rentística, estoy leyendo textualmente, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural, del cual depende la sobrevivencia de una población predominantemente agroganadera. Eso es lo que nosotros hemos vivido. Realmente, esto es un negocio de pocos y para pocos. Profundiza una matriz oligárquica en lo económico y en lo político, porque si bien el Estado tiene acceso a más recursos, eso se canaliza vía los dispositivos clientelares.
Claro.
La cantidad de puestos de trabajo que se generan son realmente exiguos y no llegan a cubrir todas las oportunidades de desarrollo y de empleo sustentable que sí hay en la zona, produciendo, ¿no es cierto?, los propios alimentos, generando autonomía tecnológica, económica, comercial y política, ¿verdad? Me parece que esa es la discusión que hay que llevar.
Sí, sin
¿qué
duda.
Tipo de desarrollo y qué consecuencias, ¿no es cierto?, generan este tipo de emprendimientos o de explotación?
Una discusión de fondo, ¿no? Me parece en este momento que también estamos viendo cómo lamentablemente nuestro país y el mundo se prende fuego de manera literal, y creo que bueno, el tema de pensar los modelos productivos es un debate que ojalá escale mayor visibilidad a nivel social. Horacio, te agradecemos muchísimo por este contacto acá en Volvimos Mujeres, te mandamos un abrazo a toda la gente de Catamarca, y bueno, hasta la próxima será. Vamos a seguir de cerca a ver, bueno, qué pasa con esto allí, esta situación en Andalgalá. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, estamos en contacto.
Ahí estábamos hablando con Horacio Machado Araos, es escritor, es investigador de CONICET, también docente de la Universidad de Catamarca y forma parte de la organización SUMAC CAUSAI, hablando sobre este tema de el conflicto con la minería en Catamarca, en este lugar. Así que bueno, un poquito eso para seguir hoy en esto que es Volvimos Mujeres.